Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son esas Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminamos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para conocer a este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 601 de Perdidos en el Éter.
601, wow.
Wow, noviembre, además, jodiendo.
Sí.
Se nos acaba 2024, se puede ir bien a la mierda 2024, igual.
La verdad que sí.
Solo espero una alegría electoral en unas semanas, nada más. ¿Cómo estás, ese?
Aquí andamos, cansado pero bien, digamos, en este momento en la ciudad de Rosario.
Y yo también cansado acá en Montevideo y dentro de lo que se puede vivir. Hoy vamos a recibir a uno de nuestros otros integrantes del programa, a Chris, dos semanas seguidas, ya que estamos, pero también a un amigo de la casa que es Ian Gutiérrez, conocido, entre otras cosas, por el podcast Ian Lee Crisis, que ya no lee Crisis.
Ya leyó la Crisis.
Sí, acaba de terminar un monumental análisis junto a su esposo, Gus Casals, de Watchmen, y están por embarcarse, bueno, ya está leyendo, están por empezar a salir episodios de All Star Superman. Y ya que Ian lee mucho DC, como sabe, y además le encantan los dinosaurios, lo invitamos a leer The Jurassic League, esta miniserie de 2022 de nuestro amigo Daniel Warren Johnson, y el argentino, mucho gusto, Juan Gedeon, con otra gente, en donde, bueno, la Liga de la Justicia son dinosaurios. ¿Qué puede salir mal?
Lamentablemente mucho, pero bueno.
pero bueno. Bueno, en bit.ly/perdidosether pueden encontrar nuestras redes sociales, las formas principales de escucharnos, etcétera, etcétera. Pero también pueden encontrar dos links nuevos que son formas de colaborar con el programa. Cafecito, la conocida página para colaboraciones y donaciones que funciona en Argentina con Mercado Pago. Y para los que están fuera de Argentina, Ko-fi, Ko-fi, encuentran los links en bit.ly/perdidosether, donde pueden colaborar a través de PayPal o tarjetas de crédito de débito internacionales. Nos tiran unos mangos, probablemente los gastaremos en cerveza.
Probablemente, no sé. Porque
es muy probable que los gastaremos en cerveza. Pero bueno, alguna gente nos pedía forma de colaborar con nosotros con el programa, y si quieren tirarnos unos pesos son bienvenidos, porque esto lo hacemos con mucho amor, pero sin ningún tipo de fondos.
Exactamente.
Realmente, así que tomarnos una cervecita o algo que nos inviten, no estaría nada mal.
Habría que renombrar el cafecito a cervecita.
Sí, en cafecito se puede. Los hermanos de Remeras Rojas lo tienen como ractallino.
Ah, qué grande.
Sí. Que de hecho acaba de salir otro episodio de La Viñeta Final, donde leo cómics con Leo y Fede.
Sí, que justo sale los martes, que justo estamos grabando un martes. Así que
sí.
Yo justo hoy escuché... Yo estoy al día con La Viñeta Final, salvo por el último que salió justo hace un ratito, que... Me gusta mucho, la verdad, me divierte que esto es una poronga lo que está leyendo. Pero bueno, como dije en un comentario, gracias por leerlo para que nosotros no tengamos que leerlo.
Yo ya lo dije una vez, somos el Come Pecados.
Sí, tal cual. Yo estuve escuchando de los otros programas de Remeras Rojas, estuve escuchando La Nueva Generación Mira Disco, y la verdad es muy entretenido, muy divertido.
Ay, me tengo que curar el día con ese, no lo escuché.
Y es muy tierno las dos, o sea, la hija de Mael que vio toda la era Berman y cómo se manejea con cosas, y la amiga que no vio un choto de Star Trek, pero comenta y está buenísimo como la comenta.
Sabe de
cosas
ñoñas, pero no de Star Trek.
No de Star Trek, y está bueno el punto de vista de ambas, y las reacciones son muy divertidas, muy tiernas. Y Mael comiéndose porque no puede decir cosas por spoilers.
Claro, sí.
Pero la verdad, y ahí nos salen algunas lecturas, pero la verdad que están, algunas lecturas están buenísimas. Decís, mira, no había pensado por ese lado.
Y yo vengo un poquito atrasado, pero yo vengo siguiendo Eugenio Rollinberry Presenta. Justamente donde Chris, entre otros, están jugando Star Trek al estilo Lower Decks. Y empezó la temporada nueva de Lower Decks y muy arriba.
Muy arriba, o sea, lo último capítulo, bueno, ya lo reseñaremos, pero la verdad que super wholesome. Me encanta esa cosa que tiene Lower Decks de resolver los problemas de una manera donde todo termina bien, básicamente.
Sí, eso es genial. Y bueno, y hablando de oyentes, no estamos hablando de oyentes, de lectores, como dije la pasada, tenemos, sobre todo en YouTube, comentarios sobre nuestro programa 600 y alguno anterior.
Sí, tal cual. Tenemos acá, bueno, nuestra amiga Abril Lefo, Café Negro 518, dice: el programa de Hellboy, literalmente me olvidé que esta peli sí ya existe, tendré que verla. Me da gracia que digan que nació muerta la peli, y real creo que ustedes son los únicos que vi que hablaron de ella. Creo que sí, de hecho sí.
Son el único podcast al que no le gustó Joker, y probablemente al único que le gustó algo, que el único que vio de Krugman.
Tal cual. Y sobre el programa 600 dice, hablando de vampiros, en los libros de Carry On de Rainbow Rowell, que tiene mago psicoso, los vampiros son más fuertes y resistentes, necesitan comer pero aguantan bastante sin hacerlo y pueden beber sangre de animales para vivir, pero sin consumir sangre humana no tienen vida eterna, entonces pueden envejecer. La luz del sol los lastima pero no los mata, igual que los símbolos religiosos.
Mira. Es una buena mezcla eso de que sobrevivas comiendo sangre animal pero envejezcas.
Claro, no es lo que te mantiene inmortal.
Sí, de Raymond Robin no he leído ninguno de sus libros. Yo solo leí su run, un par de series, pero que continuaron una a la otra, de She-Hulk.
Ah, mira, no me suenan ni de nombre. Pero...
Es una novelista de novela fantástica, creo que romántica, no sé si de young adult o cercano. Viste que Young Adult es relativo igual el término.
Sí, es medio un término medio cual casi. Pero sí, ahora Wikipedia dice sí, Young Adult o an Adult Contemporary Novels.
A la que Marvel fichó, bastante común en los últimos tiempos, sobre todo de Marvel, fichar gente que viene de otros ambientes literarios, en primera instancia para escribir Runaways. También le hizo Runaways y en los últimos tiempos hizo un par de series de She-Hulk, de esas que por algún motivo y ni siquiera tenía que ver la serie de televisión, hizo 13 números y después lo renombraron a uno de vuelta y arrancó con hasta hacer 10 números más, ¿viste?
Claro, sí.
Y es sobre todo, mientras que Runaways es más Runaways, con un toque de ella, acá es más la vida romántica y laboral de She-Hulk, como muchas veces es su cómic, con lo superheroico medio de costado, pero no invisible o Perdón, me estoy riendo porque ya grabamos la reseña y ahora veo que Ian manda. No estoy viendo el video, pero Ian manda un video y el thumbnail es Gustavo con bracitos en jarra de delantal y gorrita cocinando en la cocina y me estoy riendo. Pero bueno, capaz que están buenas las novelas de Doña Rainbow Rowell, Doña Arcoiris. ¿Qué más ese?
Y Trilemand, de sobre el programa 600, dice, buen programa. Así que gracias, Trilemand.
Gracias. Después, también en YouTube, Santiago Barbosa nos dice, felicidades gente, muy buen programa. Si caía el 666 y en Halloween lo escuchaba con un crucifijo en las manos y me tiraba agua bendita. Gracias por las recomendaciones. Pregunta si leímos algún relato de ciencia ficción de John Carpenter. No, estaría bueno.
Estaría.
De muy buenos cómics. Y en Uruguay hay unos muy viejos, Más allá de la medianoche, que tuvo dos números y que están por ahí para descargar. Bueno, otra recomendación. Con lo del apocalipsis zombie me recordaron el libro de guía de supervivencia de Max Brooks, el hijo de Mel Brooks, de hecho. No es chiste. Muy bueno también. Los dejo. Disculpen la falta de ortografía. Por algún error en la app, al querer dejar comentario en YouTube, me pone fondo negro con letras negras. ¡Qué horror! Por lo que no veo qué escribo. ¡Qué pan! ¿Qué pasa? Y en iVoox, nuestro querido oyente, Chapo nos dice sobre el 600, cómo disfruté este programa con recomendaciones que me dispararon recuerdos y alguno que tuve que buscar. ¡Qué charla divina sobre las reformulaciones pop de seres mitológicos! Sin duda, Twilight es 100 sombras de Grey del tema vampírico. Bueno, sí.
En realidad es al revés.
Empezó como un fanfic
de coso, sí,
de Twilight. Por cierto, si alguien solo escuchó la versión podcast del programa y no vio el video donde hay textitos aclarativos, por ejemplo, cuando yo no me acordaba si Cable había aparecido en el 90, Cable aparece en el 90 como Cable, pero después retconieron que era Nathan Summers, que había aparecido un par de años antes.
Sí, tal cual.
Y esa película o capítulo de televisión de la muñeca que yo recordaba, Nacho Alcuri nos informa que es un episodio de la serie Monsters del 88 al 90, es más atrás de lo que yo pensaba, que se llama Holly's House. Y que entre otras cosas, el que está dentro del traje de la muñeca es Michael J. Anderson, que era de Man from Another Place en Twin Peaks, Samson en Carnival y hizo de Rumpelstiltskin en un episodio de Deep Space Nine. De la primera temporada, capaz que hay que olvidar. Así que bueno, muchas gracias, Japón. Muchas gracias a todos por los mensajes. Antes de pasar a la reseña de Jurassic League, voy a hacer un breve comentario de por qué no esperen una reseña de Agatha All Along. Cuando en general reseñamos todo el MCU desde un punto a esta parte, curiosamente, cuando éramos programa mensual, algunas cosas se saltearon por algún motivo y no hay reseña de Winter Soldier, creo.
Es verdad, sí.
No sé. Lo consideramos un poco y finalmente decidimos no reseñar a Agatha. Hubieron cosas en la serie que nos gustaron, muy comiqueras, pero en general no nos enganchó lo suficiente. Menos tenemos interés en leer y reseñar algún cómic del personaje.
Sí, pues no, claro, tampoco hay muy poca cosa de ella.
No, pues es un personaje secundario. Hay un par de miniseries ahora, creo. Pero eso es un personaje secundario de los Fantastic Four originalmente.
Sí, que después tuvo con Scarlet Witch y qué sé yo, pero originalmente es la niñera de Franklin Richards, o sea, como que.
Sí, sí. Tampoco pensamos que la serie sea mala. De hecho.
No, como dije, la serie está bien. Vamos a hacerlo. Lo que pasa es que, a ver, no somos el público objetivo.
Exacto.
Y
nos alegramos que tenga éxito. Aparentemente tuvo un montón de éxito. Y que banco, mucha gente le entusiasmó.
Pero bueno, no es una serie que nos haya parecido la gran cosa. Y no es una serie de la cual capaz podamos hablar, digamos, fuera de lo que podemos hablar de una serie cualquiera, digamos. No es como que.
Sí.
Digamos, hay un montón de comentario, bueno, de alguna manera hay un comentario sobre hecho de las mujeres, claramente. O liberación femenina. Claro.
De hecho, ahora voy a llegar a lo que podríamos decir de malo de la serie, pero en primera instancia no hay un cast casi enteramente femenino y el personaje que no es mujer es gay. O sea, tipo, obviamente hay una búsqueda específica de algo ahí. No todo tiene que ser un despelote superheroico, Es una burda mentira lo que dicen algunos de que todo el MCU es igual, porque Wanda, hablando de series sobre todo, pero WandaVision tiene un tono, las películas también. Miss Marvel tiene otro, es probablemente la más superheroica de las series.
Sí, a full.
Loki tiene otro, Falcon y Winter Soldier tiene otro, Moon Knight tiene otro, e incluso en el fracaso estrepitoso, Secret Invasion intenta ser algo propio. Permanentemente claro, o sea, probando cosas distintas.
Sí, o sea, totalmente, o sea, como dijimos, o sea, WandaVision fue un experimento muy particular, pero y después de ahí cada serie es distinta, completamente distinta, o sea, el enfoque es totalmente distinto, y esta es una nueva serie completamente distinta, esto se, digamos, se parece más, ya vemos, se parece más a Charmed, obviamente, o algo como sí. Charmed, ¿vale? Que a cualquier serie o película del MCU.
Sí, de hecho, está, salvo por un personaje en particular y su historia, no lo vamos a spoilear, porque no vamos a spoilear algo cuando alguien no viene a hablar de eso acá, a escuchar eso acá.
Claro.
Pero que es... La forma más elegante de trasladar un personaje del cómic al MCU está muy alejada del material original y del MCU en general también la serie, salvo ese punto y alguna referencia. No llega al punto de ser José el ex milico, como le decimos al Punisher de Netflix, o... la serie de Penguin, a la que le estamos diciendo Osvaldo el Mafioso.
Claro.
Que tiene un par de nombres y personajes de lugares, como los Falcone y Gotham, y detalles visuales menores, pero es una serie de mafiosos genérica. O sea, la estás viendo y pensás, durante toda esta masacre, ¿dónde está Batman?
Claro.
Agatha o Esculapia, la ex bruja, tiene un par de nombres de personajes. Está Jennifer Cale, por ejemplo. Sí, que es.
Que yo ni la reconocí porque es un personaje.
No.
De la Z.
No, totalmente. Faltaron brujas igual. Podría haber puesto, no sé, Amanda Sefton y a Magalí Sardos, si querés, ahí, ¿no? Inventaron personajes. El personaje de Patty Lupone es un personaje inventado para la serie. Está muy bien, igual. De vuelta, es una manera muy elegante de traer el personaje. Perdón, me salté una cosa acá. No tiene nada salvo los nombres y ese personaje en particular. Que le decimos cómo lo traen, que no necesita más. Este personaje no necesita una conexión con Agatha, pero es una solución elegante para traerlo al MCU, como la serie es consecuencia de WandaVision. Mini reseña, tiene muy buenas actuaciones, de vuelta a Patty LuPone.
Uh-huh.
El pibe que no me sale el nombre, que hace de Tim, también es muy bueno. Sí. Y Catherine Hall, buenísima. Aprovechan argumentalmente muy bien ser traducidos, está filmado en un galpón. Con unos árboles y en sets súper estándar, no hay como un despliegue impresionante. Seguro ahorraron bastante dinero y al mismo tiempo el plot se resuelve de una forma que todo esto tiene mucho sentido. Al final explican qué pasó y tiene sentido que todo fuera tan reducido.
Sí, está muy bien. Es verdad, no lo había pensado por ese lado, pero sí, es verdad.
Lo malo peca. Y peor que lo que peca Loki de glorificar y redimir a un villano horrible. Loki por lo menos cambia un poquito de opinión o tener cierto remordimiento durante la serie. Agatha, es
que
¿no?
Claro, Loki cambia un montón a lo largo de la serie. Y termina, bueno, a ver, spoiler de Loki, pero bueno. Termina siendo un sacrificio heroico. Así.
Sí.
Agatha no, Agatha es una sola persona que está bien, tuvo problemas, pero la hizo un montón de cagadas y la sigue haciendo.
Y de hecho dedican todo un capítulo al final en mostrarte que era más horrible de lo que todos pensábamos.
Sí.
Cualquier castigo que reciba al final de la serie es casi que simbólico, y un personaje que dice despreciarla por su maldad, tres doritos después la está agarrando de mentora y de guía, porque jaja, Agatha es graciosa y Catherine Hahn es carismática.
Claro.
Ya estamos medio podridos de estas cosas.
Sí, la verdad que es un poco, sí, es agotador el tema de, bueno, de la comillas, redención del villano, que no es una redención, o sea, acá ni siquiera lo intentan, pero esta cosa de, bueno, el villano es, no sé, a ver, bueno, otro personaje que, Falcon y Winter Soldier, Zemo es una persona horrible.
Y no intentan redimirlo.
No intenta reunirlo, es simplemente, bueno, Daniel Brühl tiene un montón de carisma.
Exacto, Falcon y Winter Soldier utiliza de manera súper efectiva el carisma de Brühl sin intentar redimirlo. Al mismo tiempo, tiene un personaje súper fallido, con muchas fallas, pero que también te cae simpático, como es John Walker.
Sí.
Falcon Winter Soldier en ese sentido es el gold standard. Loki, por momentos, ya el concepto era como tipo, bueno, tal, qué sé yo, pero Loki por lo menos termina evolucionando como personaje, esta versión, esta variante de Loki. Acá no pasa ni de juego de temporada.
No.
¿Veríamos una segunda temporada? Sí.
Sí, sobre todo
ese personaje. Destaca.
Sí.
Y lo que pueda suceder con ese personaje y su historia y su búsqueda. ¿Quién sabe? Quizás incluso si algún día hace una segunda temporada, reseñemos ambas juntas. Por el momento, no.
Claro.
En otro orden de cosas, yo no sé si lo dije al aire, a vos te lo conté, estoy volviendo a mirar, pero para mi esposa es la primera vez, las series de Netflix de Marvel. Ya vimos una de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, y ahora estamos con los Defenders a punto de terminarlos. Y bueno... Iron Fist no se recupera. Es demasiado estúpido, Danny. Pobre Danny y pobre Finn Jones. Lo que le dieron.
Sí, la verdad.
Lo que le dieron. Pero bueno, me divierte ver un montón de cosas así más... Me he olvidado por completo de Sigourney Weaver. Y de que uno de los cabecillas de The Hand era Bob Solasumokun, que es el Dr. Mbenga en Stranger Worlds. No lo conocíamos, el actor. No lo reconocíamos, pero está, es entretenido de mirarlo. Es medio Ian de Crisis en el sentido de que yo ya la vi, Cintia no las vio, apenas conoce a alguno de los personajes. A Daredevil lo conocía porque era película de Ben Affleck, no conocía a Jessica Jones, no conocía a Iron Fist, no conocía a Luke Cage, etc. Y me mando los momentos de cómo sabe, porque le muestro, no, porque estos dos en el cómic son amigos. Y este acá usa este traje, y este en realidad tal cosa. Y yo, capaz que es porque me quiere mucho, pero dice que le encanta que le diga esas cosas. Ah, porque me ama, me dice.
Porque está bueno.
Le doy contextos. Pero están divertidas de mirar, y bueno, se puso contenta cuando se enteró que el año que viene tenemos serie nueva de Daredevil.
Tiene los superpoderes.
Sí, tiene los superpoderes. Por cierto, hablando del MCU, mini trailer de lo que se viene con alguna escena de Daredevil, de Ironheart,
sí.
De Peace of Wakanda, que es miniserie de 4 capítulos, y Marvel Zombies también, y de Wonder Man.
Sí, que no sabíamos si iba a salir.
Wonder Man tiene una vibra, porque aparte es Wonder Man, Simon Williams, para quien lo conoce, es un Avenger que es actor, acá parece que está haciendo una película de un personaje falso, y él se presenta. Y el otro actor, el que la coestrella, es Trevor Slattery, que es el falso mandarín,
sí,
del MCU, de Ben Kingsley, y todo parece tener una vibra Arma Mortal o 48 Hours o algo así, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Puede ser muy entretenido. Bueno, vamos a ir entonces con la reseña de Jurassic League. Recibimos a Ian y a Chris. Y vamos a escuchar a The Warp Zone, este grupo de música friki a capela, junto con un señor que se llama Peter Hollins, encantado, haciendo un cover, justamente a capela, del tema de Jurassic Park de John Williams, el hombre del futbolito de Oscars. Perdidos en el éter.
Una puerta hacia otra dimensión, otro tiempo, el pasado, o a un universo paralelo. Bye.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Y como prometíamos, recibíamos al señor Lee, Ian Lee. Nunca vamos a dejar de hacer este chiste.
No, pero además encima, ¿sabés qué? Hace muy poco, una amiga muy querida, Andrea Delgado, que seguro va a estar escuchando, se me acercó vía Instagram y me dice: "Me siento una pelotuda. Es la primera vez que te escucho decir Jan Lee Crisis y recién caigo de que no sos Jan Lee, por Stan Lee". Digo, sos un estúpido, sos una tarada.
Pero además, decís, yo soy Ian, el que lee.
Claro. Claro. No, bueno, claro. Pero ella no escuchaba el podcast. Ella se ve que veía pasar el cartel en Instagram y ya sé, el podcast está por cumplir dos años. Entonces, se ve que lo vio muchas veces, pero cada vez que lo leyó, como dijo, es de cómics, que yo soy Ian Lee. Así claro. Que bueno.
Ay, no tocaste un puto cómic de Stan Lee por el momento.
No.
Por suerte.
Bueno, spoiler alert.
Como decimos en este podcast, está el viejo ladrón, pero ladrón creativo.
Ladrón creativo, ladrón. Claro que sí. Bueno, hablando de gente que no es ladrón y que es creativa, de Jurassic League 1 a 6 es lo que vamos a reseñar, como ya habíamos dicho. Esto salió editado entre julio y diciembre del 2022, después en un bonito TPB, como siempre. El guión es de nuestro querido amigo Daniel Warren Johnson, de Space Mullet, Beta Ray Bill, Transformers, Wonder Woman Dead Earth, Duva Powerbomb, Murder Falcon, etc. Y el argentino radicado en México, Juan Gedeón. Esto es lo primero que escribe, por lo menos en mainstream. El loco más bien es artista. De Venom, Tomb Raider, Vampirella, Red Sonja, Dejatori, Thor, Pennyworth, spin-off de Death Metal, un cómic de Star Wars TIE Fighter y eso, y trabaja en animación y publicidad. El arte es de este señor, enteramente los números 1, 2, 5 y 6. En el 4 lo ayuda John Michel, que tiene alguna cosa suelta de Harley Quinn y de Batman. Y en el número 3 el arte es todo de Rafa Garrés, que sobre todo ha hecho tapas, tanto en Estados Unidos como en España, y algunos interiores en Jonah Hex, Batman, Wolverine, Thor, Judge Dredd, Lobo. Hacía muchas tapas en ediciones españolas de Conan, el hombre. Y el color es de un habitual colaborador o colaboradora, como escribí acá, de Warren Johnson, que es Mike Spicer. Él le colorea Transformers, Duva Powerbomb, Wonder Woman, Murder Falcon, Beta Reveal, pero también trabaja en otras cosas para DC, Marvel, Boom y otras editoriales. El rotulado es de otro español, está lleno de españoles y de hispanos este cómic, que es Ferran Delgado. El loco laburó como 15 años en Forum Planeta 13 en Glenat, haciendo re-rotulado de cómics traducidos, y después hizo el sueño del pibe, saltó al mercado gringo y ha laburado mucho en Savage Dragon y después en cosas varias de Avengers, Black Cat, Dark Knights, Death Metal, Batman, Hulk y Sensational Wonder Woman. Y las tapas son de Daniel Robinson y de Spicer. ¿A quién le gustaría resumirnos un poco este alocado plot de Justice League? Que no tiene mucho para resumir, ¿no?
Puedo empezar diciendo que era una noche cuando Juan, Daniel y Mike, sentados frente a una mesa, luego de su cuarta línea de falopa, dicen: "¿Sabés lo que le hace falta a la Liga de la Justicia? Dinosaurio". Y así arrancó esto.
Yo creo que la falopa que estaban aspirando eran cenizas de cómics de la Silver Age.
Sin duda.
Porque este tipo de bobadas pasaba todo el tiempo.
Obvio que sí. Esto es, es una falopa hermosa, quiero empezar diciendo igual, ¿eh? Es, básicamente, el plot es qué pasaría si la Liga de la Justicia transcurriese en un mundo donde dinosaurios antropomórficos, la mayoría de ellos e inteligentes, conviven al mismo tiempo con humanos, humanos prehistóricos.
Porque a quién mierda le importa ser un poco verosímil cuando estamos haciendo Batman dinosaurio.
Por supuesto. Convengamos también, uno de los mejores Batman hechos en la historia, este Batman.
Batman, que es de Growlthumb City.
Cualquier cosa esto, me encanta.
Ian, vos que sos un gran aficionado a los dinosaurios, Chris también, ¿con qué te encontraste cuando abriste esto? ¿O cuando tocaste la pantalla digital para leerlo?
Con una mierda.
¡Ay, ya!
Exactamente.
La verdad, te digo, o sea, yo escuchaba recién tirando el currículum de cada uno de toda esta gente y todo lo que hicieron, lo que trabajaron y qué sé yo, y no aprendieron nada. Porque es una cagada.
Yo voy a admitir que es un poco Daniel Warren Johnson robando la plata.
Yo, mirá, ahora un poco serio. Yo entré al proyecto con mucho entusiasmo. Y más sabiendo de dónde venía él, ¿no? Las cosas que había hecho. Sin haberlas leído, pero sí habiéndolas reseñado a través de los videos de Gustavo. ¿Sí? Gustavo y Mario, Gustavo Casal. Yo soy el que edita los videos. Entonces, cuando a medida que voy editando y lo voy grabando y lo voy escuchando, y tengo todas sus obras acá en casa, porque todo lo que está reseñando lo tengo y lo he ojeado y me parece espectacular. Es la primera vez que me siento a leerlo y fue un... No quiero hablar, no me sale en español, pero complete disappointment.
Una decepción completa.
Decepción completa. Me editas esto, por favor, porque no quiero que haga un pelotudo.
No prometo nada.
¿Eh? Me lo cortás. No prometo nada. Lo cortás. No, ¿qué pasa? A mí lo que me pasó cuando esto salió... con el entusiasmo de, mirá qué bueno, va a haber dinosaurios de la Liga de la Justicia, yo alcancé a leer el primer número. Y si vos vas a Goodreads, vas a encontrar que en mi reseña yo pongo, es una pavada, pero es divertido y me encanta. Algo así. ¿Por qué? Porque ese primer número me pareció, tipo, cute, ¿entendés? O sea, qué buena idea. Me hicieron reír algunos diseños de los personajes. Wonder Dawn me parece increíble, que sea un Triceratops, la Mujer Maravilla. O sea, estas cosas me hicieron reír un montón. Y lo disfruté primero. Después, a partir de la invitación de ustedes, me siento a leer la obra completa y casi me muero. Porque por momentos, yo entiendo que estar haciendo una llamada a Golden Age, como decías vos, está bien que... es divertido, pero no va a ningún lado. Es como que los personajes están delineados de una manera con un trazo tan grueso.
Yo estoy bastante de acuerdo contigo.
Totalmente.
Y es muy bobo. Es muy bobo. Y en cuanto al arte, el arte me pareció espantoso. O sea, ¿sabes por las tapas? Y los diseños de los personajes, que te puedo repetir, me parecen divertidos y me dan hasta ternura algunas cosas. Hay momentos que es incomprensible el dibujo, es un garabato espantoso y yo
me paso.
Lo que pienso es, ¿a quién se lo quieren vender esto? Porque esto podría haber sido un muy lindo infantil, ¿no? Sí, como para introducir la Liga de la Justicia a los chicos que les gustan los dinosaurios o algo. Pero con este dibujo, si me has dicho que tengo 45 años, un pibito...
No es ni Gedeón, que tiene un estilo similar al de Warren Johnson, pero para mí no le llegan a los talones, ni Warren Johnson, el apellido es Johnson, para mí Warren es el nombre, tienen un estilo que va para niños, tienen un estilo más terror, más metal, si querés decirlo, que no corre.
Yo no, incluso digamos, el rey es para mayores de 16 años, o sea, yo lo que voy a decir es que la idea podría haber sido aplicada en infantil y hubiese funcionado mejor, pero esto... Si lo vas a vender a una persona más grande, tenés que venderle una historia, tenés que venderle un buen arte, no sé. Y los dinosaurios cambiaban de forma de una página a la otra, de una viñeta a la otra. Los tamaños de los dinosaurios, incluso. Sí. No había coherencia ni siquiera en el diseño. Entonces, no sé, hay escenas de lucha que son incomprensibles.
Sí,
y de repente encontrás un diente y decís, ah, entonces esta es la cara del otro. Y ves que son los colores de Jokersaurus, que me parece extraordinario que sea un diloposaurio el Joker. Parece hermoso, pero a esto voy. O sea, era realmente... o sea, terminé leyendo con bronca, digamos. No me gustó.
Sí, no me gustó.
Y después, bueno, me lo tiraron porque me gustan los dinosaurios y todo. Y bueno, filosóficamente, una historia donde conviven dinosaurios y humanos, a mí me echa. Pero eso porque yo soy un pelotudo. O sea, ahí es un problema mío, no es un problema de la obra.
Está bien admitirlo. Está bien admitirlo. Ian, ¿hay algo, además de los diseños y eso, ¿te gustó alguna cosa que puedas destacar?
Me hubiera gustado que que estuviese escrito de otra manera, porque es muy, porque su trazo es súper grueso, pero hay hay construcciones que están copadas, como por ejemplo esto de tenemos que estar juntos y cómo va donde se corta solo, que pasa Lea Justicia todo el tiempo, y esa necesidad de comprender el problema del otro para poder, porque si no, no hay grupo. Eso me encantó, claro. Que pasa mucho con Wonderdone, que de repente es tipo, bueno, pero yo tengo que salvar a mi isla, y el otro dice, bueno, pero yo tengo que salvar a mis padres, ponele. Y sí. como que no hay comunicación, y en el momento en que comprenden que tienen que estar juntos, eso me gustó. Pero hubiese funcionado mejor en un infantil.
Cris, ¿qué te gustó? Perdón, Ian, ¿tenías algo más?
¿Cómo?
No, ¿tenías algo más para destacar?
Después los diseños de personajes, nada, lo que te decía, Jokersaurus, me encanta.
Sí.
O sea, les doy el mérito a la buena idea. La ejecución es una cagada. Pero la buena idea la tuvieron. O sea, el póster de la Liga de Justicia como dinosaurios, aplauso de pie. La historia, bueno, no.
Cris, ¿qué te gustó?
Para empezar, voy a aclarar esto porque... Yo venía con muchas expectativas a este cómic. Llegué con expectativas porque yo hacía no mucho tiempo había leído de Daniel Warren Johnson Duba Powerbomb.
Es un buenísimo cómic del carajo, sí.
Yo espero, Ian, que esto no te aleje de leer cosas de Johnson porque son muy buenas, la verdad.
No, bueno, sí, lo que pasa es que también vengo con muchas expectativas a esta conversación. Porque claro, el tipo ese yo lo tengo... Como que tengo que admirarlo, ¿entendés? Y de repente me encuentro con esto y es tipo, ¿qué pasó?
Sí, mira,
también mala nuestra, ¿no? Vos venís de reseñar 13, o sea, 13 podcasts de Watchmen, hiciste, y nosotros dijimos, ¿sabés qué estaría bueno que leas ahora? La Liga de la Justicia Dinosaurio.
Eso, pero está buenísimo. No lo había, en nuestra defensa no lo habíamos leído nosotros, ¿eh?
Ah, bueno, sí, pero...
No. Chicos, yo no lo digo.
Palate cleanser.
Claro.
Un vasito de agua entre los dos vasos de vino que está degustando.
Claro.
No,
claro.
Pero yo lo paso bárbaro también. O sea, a ver. Las cosas que me enojan, ¿sí? Es porque le veo potencial, ¿entendés? Le veo potencial a la idea, le veo potencial a la construcción de los personajes en cuanto al diseño, ponele, ¿eh? Uh-huh. Y alguna de las cosas de las interacciones está muy bien. O sea, le veo potencial. La bronca que me da es que esté dibujado como el orto y que la historia sea una pelotudez. Sí, yo le veo potencial al proyecto. O sea, la línea de merca que se mandaron está muy bien mandada. El tema es que, bueno, siguieron tomando merca mientras lo hacían.
Ese es el problema, ¿ok?
Bueno, venía con expectativas justamente por eso, porque había leído Duba Powerbomb, donde se luce completamente en su arte, se luce como cuenta historia, como narra todo, pero claro, es un mundo muy propio. También había trabajado con Max Spicer acá, o Spicer, no sé cómo se pronuncia.
Spicer, imagino.
Y bueno, y había como una cosa muy copada, una sinergia que estaba muy buena. Y también había leído hace poquito algo de Transformers, que se acuerdan que habíamos estado hablando.
Sí.
Que después me di cuenta que era justamente de Warren Johnson. Y, por último, había estado chusmeando un poquito por arriba el especial nuevo este de Wonder Woman Dead Earth, que es todo nuclear y que usa como... Tal vez lo estuvieron chusmeando porque utiliza como lazo de la verdad la columna vertebral y el cráneo de Superman. Se hizo muy viral por todos lados eso, y como que lo había estado chusmeando, dije, che, qué bueno que está esto, me haré nota para leer. Entonces dije, bueno, vengo acá, capaz que me voy a encontrar con algo por el estilo, se nota que es un escritor que, o un creador en general, porque se nota que hay mano de él por todos lados, que le gusta hacer este tipo de cosas. Bueno, listo. Y cuando me encontré con la historia fue como, che, esto es el capítulo Van a la playa de la serie de televisión, pero nada, tipo, che, nos están sobrando $10,000, quien los quiere, hágase un cómic de dinosaurio y la Liga de la Justicia, ¿no? No sé, me gustaron un montón de cosas, obviamente, los diseños de personajes como este Ian están preciosos, el hecho de asignarle dinosaurios que a lo mejor pueden llegar a tener algo que ver con el personaje en sí, eso está bueno. Lo del Joker, justamente, o que Aquaman fuera el tipo de dinosaurio, pero que sea justamente más acuático, que los tiburones sean enormes, nada, no sé, esas cositas lindas. Y el diseño de todos los dinosaurios me gustó un montón. Ahora, menos el de Superman, que me parece re feo, tiene una cabeza de
pito.
Tiene cabeza de pito, no está lindo.
Entiendo como hicieron de Batman, un alosaurio es Batman, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Entiendo la necesidad de no hacer un dinosaurio con una forma similar para Superman, pero no, eligieron una cosa que parece hecho con plasticina.
Sí, no funciona. Sí, no, el de Superman no funciona para nada. No queda claro qué es, ni por qué es, como es raro. O sea, no
tal
sé.
Cual, en cierto momento, de hecho, me pasó lo mismo que Ian, que el dibujo se va deformando un montón a medida que pasan los números. El número 3, no me acuerdo del dibujante del número 3, que no es el mismo.
No, Rafa Garrés lo hizo con una crayola enchufada en un muñón, espantoso.
O sea, horrible el dibujo, el número 3 es inentendible, los trazos son cualquier cosa. De hecho, hay una, si tienen el mismo ómnibus que yo, es la página 54 donde está Linterna Verde hablando con Flash y con Aquaman. Parece un dibujo de tres paqueros hechos dinosaurios.
No,
el ojo... No se entiende nada, es cualquier cosa. Está buenísimo este tipo de dibujo para una remera de una banda de trash.
¿Son esos dinosaurios de plástico que venían en un paquete de 50 dinosaurios y estaban hechos con los moldes chinos más tristes y la peor máquina de fundido, de inyección de plástico?
Los tuve todos. ¿Sabés qué pasa con esto de...?
¿Un arqueosaurio? Es un eñesaurio, en realidad.
Sí, no. Lo que pasa es que también hay... O sea, si bien la premisa parte de que son dinosaurios y nos tenemos que reír del póster nada más, termina siendo monstruos, porque además es la guerra de los monstruos, hay mucho diente, mucha cosa que tiene... O sea, no les busco tampoco que sean anatómicamente correctos, ¿no? Pero el chiste está en las tapas. El chiste está en las tapas y las tapas alternativas que están en el TPB. No sé si tuvieron oportunidad de verlas. Son espectaculares. Pero yo miraba las tapas y esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy leyendo.
En contraposición a esto, hay un número de hace unos meses de Fantastic Four, que el run actual escrito por Ryan North y no recuerdo quién, hay varios dibujantes, hay un par de números en que van a una tierra paralela donde son todos dinosaurios, pero es moderno, ¿no? Y ahí está hecho perfecto.
Es
está
buenísimo.
Ese run no tiene desperdicio, ¿eh?
Ese run no tiene desperdicio y esos dos, tres números son buenísimos. Y está bueno que tipo tenés los superhéroes de Marvel hechos dinosaurio. Pero bueno, viene con un dibujo mucho más detallado y
tiene un guión.
Y tiene un guión, sí.
Ah, o sea, que es muy buena esa, ¿eh?
Sí, es buenísimo. Y por supuesto que el Dr. Doom es un tiranosaurio, ¿verdad?
Obvio.
Ay, mi vida.
No. ¿Qué más, Chris?
¿Saben que? No, que perdón, Jan.
No, quería preguntarles en realidad, o sea, yo... ¿Y a vos qué te parece, Jan? Es una mierda, o sea, les cagué el programa. ¿A ustedes les gustó? ¿A ustedes les gustó esto?
Justamente estamos hablando de lo que nos gustó, después vamos a hablar de lo que no nos gustó.
Okay,
y hacemos algo. Para mí es una decepción, igual que vos.
Sí,
creo que en general todos vinimos con unas expectativas de che, esto va a estar bueno, al menos va a estar divertido o va a ser gracioso de leer. De hecho, pensé que iba a tener como un enfoque mucho más humorístico, como me parece que a veces lo tiene sin querer tenerlo.
El humor involuntario.
Es un humor involuntario que está buenísimo, que me llena muchísimo más que esta historia oscura que trata de hacerse a veces, que es inverosímil, o sea, ya todo es inverosímil, pero más allá de eso, pero es choto, está mal escrito. Que, momentazo en el que me reí un montón es en el que el pterodáctilo invisible que utiliza como avión...
Ah, es hermoso.
Y claro.
Quiero que noten que estamos operando en la lógica Disney, donde algunos animales son sentientes y otros no.
Exacto.
Goofy es un perro, Pluto es un perro. Pluto
también. Pero bueno, más allá de ese. De esos detalles, hay cosas que son muy graciosas. El Batman chiquitito, cuando llora.
Ay, cuando llora a los padres.
Cuando le matan a los padres.
Ah, es como... increíble.
El Robin ese que le metieron. Bueno, dale. Tiene cosas muy lindas. Son, de nuevo, o sea, tienen momentos de humor involuntario que son muy buenos. Incluso hay como una referencia, creo que es en el número final, en el que Batman salta junto con un rayo y está como esa referencia obligada al Dark Knight. Sí. Pero.
Déjate robar con eso.
Sí, obviamente. Déjate robar con eso. Pero bueno, de nuevo, me lleva a lo mismo. Es una historia boba, que no tiene mucho de dónde exprimir. Tal vez el primer número, con 25 páginas más, presentando todos los personajes de una, ya era suficiente. Y no, ¿cuántas tiene en total? 146 páginas, que no, al final suma una historia que no dice mucho.
No. Yo tengo cuatro cosas a destacar buenas.
Ok.
La primera son los diseños. Bueno, en realidad, cuatro puntos con algunas cosas al medio. La primera son los diseños. Estamos todos de acuerdo que en general los diseños están muy buenos.
Ajá.
Me gustaron las peleas, menos en el número de Garrés.
Sí, eso.
El número 3. Y el color es genial. Spicer es muy bueno.
Uh-huh.
Sí. A mí me divierte que haya humanos mezclados. Porque acá la idea no era hacer algo. Si vos me querés poner una cosa seria, no pongas. Pero en esto no tengo ningún problema que haya humanos ahí.
No, o sea,
siguen.
No, que a mí te voy a repetir, el problema es mío. O sea, igual no me impide disfrutar algo que tenga hombres y dinosaurios. Pero bueno, no. Si la vas a hacer, será bien.
Después, algo que es muy Daniel Warren Johnson. El momento de body horror con el árbol de cadáveres es muy hermoso, fuerte.
Hermoso.
Y banco fuertemente que Wonder Dawn no esté innecesariamente feminizado.
Sí, totalmente.
Es un socotroco de Triceratops.
Sí, sí, posta.
Sí.
Además, amo los Triceratops. Ese, ¿qué te gustó vos? ¿Qué destacás?
Bueno, me gusta. Algunos de los chistes me gustaron. O sea, Growl Sound City me parece.
Oh, te encantó.
Es muy estúpido, pero me pareció gracioso. Es muy boludo. Tiene esos chistes muy boludos que son tan malos que me dan gracia igual. Me pareció, qué sé yo, estuvo bien. Me pareció divertido esto que Superman es criado por humanos.
Ah, sí, eso lo tenía en mis apuntes también, es verdad, es excelente.
Que está bien, Super Saurus, que es criado por humanos. Está bien, funciona para lo que es. Por más que este Superman sea un Super Saurus, no sabemos qué dinosaurio es y es deforme. Pero bueno, está divertido que se haya sido creado por humanos, qué sé yo. Y que bueno, y en el caso de Bat Saurus, o como era, que es Robin, comillas, es un humano. Digamos, no es Robin, pero casi, digamos.
Que comparativamente hablando con un Batman normal, es porque el humano casi el equivalente a un pobre.
Claro. Es una buena lectura, claro.
Dios.
¿Cómo se llama? Bueno, sí, Wonder Dawn está muy bien. El resto, Aquanix y el resto, ¿cómo se llama? Era Green Torch. Y,
acá Aquanix es muy gracioso porque en Uruguay es como que se llamara Aquamanaos.
Claro.
Es un refresco.
Aquanix es por Baryonyx.
Ah, es el tipo de dinosaurio.
Claro.
Me imaginé, sí. Como
yo también, pensé. Pero está, en Uruguay suena gracioso. Es como poner Aquamanaos.
Pero Manaos es de acá, de Argentina, ¿no?
Sí. Claro, pero es como en Argentina, yo lo estoy traduciendo. Es como cuando traduzco techitos verdes a la salada.
Ah, claro, bueno, sí, la Nix por el refresco Nix, claro, está listo, claro. Listo, perdón, mala mía.
Es que nos está hablando en uruguayo, no entendemos.
Sí, sí. Es. Claro, que en tiempo real ahora.
Claro. Claro. ¿Qué crisis ahora que está como vive acá y te está como en crisis, entra en crisis?
Crisis en tierras infinitas, literal.
Claro.
Crisis en ríos de la plata
infinita. Plata infinito, sí, por decir lo mismo.
Y la tapa es Verugo Carámbula sosteniendo a Natalia Oreiro muerta.
Dios mío.
Es fuertísimo. Ahora necesito que alguien dibuje eso.
Me parece que Magnus está consumiendo la misma que estos tipos, ¿eh?
Estoy tomando algo muy fuerte, agua tónica.
Mm.
Ay, Dios.
Pero bueno, como que decía, bueno, está. Después los villanos están, qué sé yo, zafan, pero está la elección de villanos es divertida, está, que eligieron bueno, un villano más o menos clásico de cada uno, que después, bueno, saltamos a lo que no gusta, que es demasiados personajes al pedo, en realidad.
¡Pa! ¡Salado!
Porque, o sea, de nuevo, o sea, tenés a... Si hubiese tenido a Super Saurus, Bad Saurus y Wonder Dawn, estaba muy bien.
Total.
Metiste a, bueno, los otros tres, que está... Y después, realmente, un montón de villanos, tenés a Bizarro.
¿Tenés a Bizarro? Que no es un Bizarro de Super Saur, es solo un tipo que se llama Bizarro Saur.
Claro, sí. Y Giganta.
Ni siquiera habla al revés ni nada. Mete alguna letra al revés que es re molesto leer.
Sí, ¡ay, insoportable! Insoportable.
Sí, eso es molesto al pedo.
Desde estos micrófonos le mando un abrazo a Ferran Delgado, que tuvo que hacer esa estupidez que le pidieron.
¡Ay, Dios!
Sí. De hecho, lo tengo feo, le voy a mandar un abrazo, de verdad.
Bizarro no tiene sentido. Ponele Giganta, ¿ok? Y, ¿cómo se llama? Bueno, Joker y Zard, porque, ok, está, es Batman y el Joker, ok. Y el resto, bueno, sí, ponele sobra.
Black Manta Saurus.
Sí, está bien, porque pasa que tenés Aquanix, tenés un Aquaman, tenés que poner un Black Manta, ok, está bien, ponele. Pero no sé, Reverse Flash, Atrocitus, why, por qué, y bueno, no sé, al final el Dark Embryo, que era obvio que era Darkseid, bueno, o Darkseid, sí. Aparentemente.
Es un anquilosaurus, eso me gustó.
Que siempre tuve la duda de creo que no sé, de cómo se pronuncia, porque
se lo pronuncia como, porque claro. Es como lado oscuro. No,
claro, yo siempre lo pensé así, pero acá claramente alguien lo leyó
como jugaron Darkseid. Con eso, pero no, nunca nadie le dijo Darkseid.
Y bueno, está, y que es un anquilosauro gigantesco y qué sé yo, me gustó el detalle de Wonder Dawn usando la
armadura de Ares.
La armadura de Ares para pelearle. Pero sí, bueno, sí, como dijimos, es un no veníamos esperando algo de Daniel Warren Johnson y después de que es Daniel Warren Johnson y Juan Gedeón, que no sé cuánto metió mano Warren Johnson, o si puso el nombre nomás.
Para mí hizo los diseños y las ideas generales y puso el nombre.
Seguramente, puso el
porque
nombre.
Porque no es un guión de él, pero ni por asomo. Y hemos leído cosas como, Murder Falcon, que es una idea recontra pelotuda, y de repente decís, pará, estoy llorando en como número 5, la concha
de tu madre. A esto le falta la piña en el corazón.
Tal cual, que claro. Corners de Warren Johnson es una cosa, pero que es desgarradora.
Bueno, ya va a salir okay, cuando ya leas Wonder Woman Dead Earth, tiene unos momentos que decís, puta madre.
Pero también hace muy bien la cosa chota. Space Mullet, el cómic que yo le conocí, tiene un montón de cosas bastante boludas y que funcionan, porque es una space opera, el nombre casi lo indica. Y acá no, acá se re nota que el loco puso el nombre, será amigo de Juan.
Claro.
A lo que Juan no tiene créditos mainstream, por lo menos de guión, es medio obvio lo que pasó acá.
Claro, o sea, acá se juntaron, dijeron, bueno, ponemos un nombre más o menos conocido. O sea.
De hecho, si se fijan en muchas de las, cuando arrancan los números, dice escrito por Juan y Daniel Warren Johnson. O sea, Juan Gedeón y Daniel Warren Johnson.
Sí, está a dos pasos de con.
Está claro. A dos pasos de con, sí. Tal vez fue eso lo que pasó, tal vez nada. El loco puso el nombre, nada más. Yo qué sé. De nuevo, rescato que hay momentos muy lindos, muy pintorescos a nivel ideas. Hay momentos que son humorísticos, los diseños de personajes son hermosos. Hay un cover alternativo del número uno, donde están cada uno de los personajes enfrentándose a su villano, que está precioso. El Omnibus trae un montón de arte alternativo y de hecho al final también trae algunos artes conceptuales de cómo se fueron formando las cosas y eso. Salvo por el número 3, que realmente me parece flojo a nivel de arte, el resto está súper bien hecho, maquetado, las viñetas están súper bien construidas, todo el tiempo te da esa sensación de movimiento, de cosas superpuestas, salvo la parte donde Superman se va con su nuevo Robin manejándose, caminando, etcétera. Creo que son los únicos paneles normales que hay dentro del cómic, pero después el resto están casi todos en líneas no perpendiculares y el movimiento siempre es extremo. Siempre se siente un poco así, como con mucho movimiento, como con muchas guitarras de heavy metal de fondo. Pero no logra dar el efecto todo el tiempo. Sí. De hecho, tiene puntos bajos gracias a eso.
Yo tengo varias críticas. Una es la que estamos hablando. Al mismo tiempo, es demasiado los orígenes de varios personajes
y
poco, porque trata de abarcar mucho y no profundiza en nada.
No, pues tenés el origen de Superman, Wonder Woman y Batman, que está bien, y te clavan Aquaman, Green Lantern y Flash, y aparecen ahí porque están ahí.
Sí, y Green Lantern y Flash que se portan más como Blue Beetle y Booster Gold.
Tal cual, sí, ¿sabes? Es lo mismo.
Después, bueno, además, ¿cómo dijimos? Sí.
No, a ver, para acomodar las ideas, porque justamente mientras estaba hablando Cristian sobre el tema del arte y el movimiento, me puse a revisar, o sea, estaba repasando el número 6. Que me parece de todos es como el más, no sé, decirle prolijo.
Sí.
¿Prolijo? ¿Dijiste prolijo?
Prolijo, dije, sí.
Bueno, sí, prolijo. Vimos prolijo entonces. Yo no quería ser tan malo.
Pero bueno.
Ay, yo no quería ser tan... Yo no quería ser tan malo, Cristian. No, es el más prolijo en cuanto a que está como más ordenada la acción, digamos, ¿no? O sea, todo pasa en el mismo lugar, es la batalla final, los personajes, cada uno actúa con su poder como tiene que ser. Es como que está mejor organizado, digamos, ¿no? Que el resto de los números. Y estaba mirando el tema de la acción. Y sabes que Cub tiene un... No sé si les pasó a ustedes, pero yo no entendí el final. O sea, entiendo el final, pero no entendí la acción del final. El momento en que Supersaurus o whatever, él le pega al... no sé los nombres, a Darkseid.
Sí.
Posta, y sí. Lo hunde en la tierra. O sea, y después, o sea, de repente está el es como que no tiene la acción de esa
pinta. Crea como un volcán ahí con eso.
Claro, y como y entonces, toda la parte de la angustia de Superman muerto, no me como que en el momento hasta dije, había muerto. O tenía que pensar que había muerto. Es como que no funcionó.
No,
por el dibujo.
Y además porque es medio obvio que no vas a matar a Superman, por más que no sea Superman, por más que sea una miniserie y nunca vuelvan a sacar nada de esto, es como, o sea, no está hecho para eso, y al final saca la mano, así como.
Igual está bien, o sea, yo lo que estoy criticando es cómo está dibujada la acción, pero si esto estaba reproducido y a mí me llegaba mejor, a mí me pareció, o sea, lo hubiese disfrutado más, o sea, me pareció
Te hubiesen sacado un poquito
divertido.
el mal sabor de boca, un final más prolijo.
Sí, me pareció desprolijo, y vuelvo a la palabra, ¿no? Me pareció desprolijo. Dentro de este número que en teoría es el más prolijo. Pero también otra cosa que tiene, y acá es donde mi lectura, bueno, ahora ya no puedo decir que desconozco porque vengo de leer un montón,
No sos virgen.
pero hay mucha referencia, ¿sí? Y guiños que funcionan si conoces el chiste, porque si no es una boludez.
Sí,
Está
obvio.
bien que sí, estamos representando a la Liga de Justicia y obviamente que el chiste tiene que estar. Pero hay cosas que pasan que si no entendés el chiste, están porque sí.
Sí,
Sí, te quedas afuera.
Claro, y no sé si estoy. O sea, yo siempre, siempre volvemos a la charla de que mi primera lectura fue Planetary. Yo Planetary, que es una colección de easter eggs,
Sí.
la leí y la disfruté sin entender ninguna de las referencias. Esto salió puteando. Hay aún entendiendo las referencias. Salió
Es la
puteando.
diferencia entre algo bien escrito y algo escrito como la poronga.
Sí,
Claro.
o sea, obviamente no puedo comparar uno con el otro. Como hoy me decía Chris, venís de leer Watchmen, no puedo comparar. Pero sí lo puedo poner de ejemplo para ver cuándo las cosas funcionan y por qué están funcionando. Más allá de la buena escritura,
Lo
acá.
que es hacer algo choto y de bajas calorías y escribirlo bien.
Es claro que sea disfrutable. Yo te digo, no, o sea, me divirtió por momentos, pero no me pareció bueno para nada. Para nada, y tampoco es de estas cosas que es tan mala que es buena, porque no.
No, 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 no.
Cuando
Yo
sí,
sigo que
el primer número me dio esa vibe. Porque yo
El primer
el
número
primer
porque
número solo y me pareció como algo cute, algo divertido, que dije, ah, mira, bueno, sí, es una pavada, no boludez, pero mira que bueno, está ahí. Lo hicieron. El resto
yo
no me.
sigo con las cosas que tenía apuntadas acá. El arte de Rafa Garrés no solo es feo, sino que es narrativamente malo. Es el
Sí.
momento, esa idea de que no se entiende una mierda de Young, creo que viene de este número en particular. Después, loco, es una miniserie de seis números. ¿Por qué no la hicieron con un? ¿Por qué no la dibujó toda Gedeón?
Que es algo que curiosamente como comentaba Gus el otro día en un video de en otras épocas los dibujantes te hacían un run entero o
¿Recuerdas
casi.
cuando Romero te dibujaba 480 números de los Titanes en una tarde?
Y ahora tipo seis números y no tenés y no mantener, no puedes mantener un dibujante.
Pero
Eso te.
además es algo que no tenían que sacar, o sea, lo sacaron mes a mes. Pero vos podías hacerlo con tiempo de ventaja esto.
Sí.
No es una
Sí.
colección mensual regular. Después, me hubiese gustado ver algún aparato más de tronco y hueso hecho por Batzaur.
Total.
Y me reí porque en un momento le encajan Batzuar. Como cuando Gustavo le dice Adrián
Adrián.
a Ozymandias. Dijimos que es un amorfo de mierda a Super Saur, cuando los otros tienen lindas formas. Cosas del guión, no el mensaje de Jor-El que encuentra a Super Saur no justifica en nada su cambio de actitud, nada,
No,
no,
cero.
no, nada.
Bueno, estas son las cosas que funcionan como referencia a. O sea, acá está el ejemplo perfecto de cuando algo está puesto para que vos entiendas el chiste si venís con información previa. Si no
Pero
leíste
más allá
nunca
de
la
eso.
historia de Superman, ves eso y está porque sí.
Pero más allá de eso, Superman en la versión moderna sobre todo, pero también viene de las viejas, Superman es quien es y es el héroe que es por la crianza de los Kent,
Ajá.
o los Kirk, como se llamen acá. Entonces, no tiene sentido poner esto cuando solo por el empuje, que de hecho está en el guión, está en la historieta, del padre y de los padres, tendría que cambiar de actitud. Después dijimos lo de Bizarro, que no tiene sentido. Y por último, como rotulado, hay un poquito de abuso de la onomatopeya. Y algunas son una onomatopeya tipiada y pegada, que con una fuente linda. Que si lees cómics de Daniel Warren Johnson, que el loco dibuja muchas de sus propias onomatopeyas, que no fue el caso acá, es de vuelta, es lo mismo que el guión. Es una especie de decepción cuando vos venís esperando otra cosa. ¿Algo más que no les haya gustado que quieran destacar?
Aparte justo, de lo que estoy diciendo. Justo que hablaba Ian de la batalla final. Hay una cosa que es, o sea, pasan no sé cuánto de la batalla final que no, porque es imposible, no lo puede hacer ni un arañazo le pueden meter a Dark Embryo, y de finalmente se enoja Superman y lo faja. Y es como
un piñazo, además, o sea, manda al espacio, ¿no?
Y es como que no da ni miedo, o sea, es como, o sea, armame lo mejor, no sé, o sea, no puede ser que de repente era, porque me faltaba que Superman se caliente y lo faje a piñas y ya está. Entonces no tiene gracia todo lo otro, o sea. Después, bueno, sí, los otros tres giles que sobran completamente, los digamos, Aquaman, Flash y Black Lantern sobran, o sea, ya dijimos que sobran, pero en la batalla final encima sobran más todavía.
Torch.
Claro, y además, de alguna manera, no sé quién de ustedes, creo que fue Cristian, o fuiste vos ese, me parece, que habló sobre el tema de los orígenes, que tenemos los orígenes de cada uno, sí. Y estos tres aparecen porque estaban tomando el té en la playa.
Sí, tal cual.
Pero bueno, tenemos en los otros, los personajes principales, los que tienen poderes, los tenemos explicados, y de repente aparece el otro, que ponle que es un pescado que sabe hablar con el resto, ponle que es atrás, pero parece un gran dinosaurio marino, ponele. Pero y un gran líder carismático, digamos eso. Pero los otros dos, uno que corre y el otro, los poderes de la linterna, what the fuck.
Sí, tiene una antorcha y la antorcha hace cosas. Bueno, y la extraña relación entre Aquanix y un delfín, pero bueno, Matilda.
Ay, que lo de Matilda, cuando Matilda se la acaba comiendo el otro, me encanta. Cuando habla, ay, mi querida Matilde, aparece la boca, la mandíbula que se la come. Que si ya no muere, porque podría haber muerto y estaba mejor, pero acá no ve nadie. Salvo los villanos que se los come Darkseid. Y alguno de los humanos, pero después. Sí. No, podría haber sido. Ya que sos tan dark, aunque sea, mata a Matilda.
Matilda encima. Sí.
Bueno. No hay mucho más que decir de esto. Si quieren, le ponemos puntaje. Del 1 al 10, Ian, te recuerdo que es nuestra escala de Zeppelin.
¿Cuánto le? Del 1 al 10, y yo voy por el 4, ponele. Y el 4 se lo doy por el diseño de los personajes. O sea, a mí me parece que. Y podría llegar al 5 si metemos también en consideración la idea. Quiero que digo, es un gran póster. Es un gran póster. 4. 4.
Los decimales son una opción también, ¿eh?
Sí, van 4. 4.20. 4.20 y porque nos drogamos, ¿no? Porque.
Sí, porque ese droga. Marcelo Polino, digo. Ay.
Cris. Yo voy a ir con un 5. Raspando la olla 5. Me gusta mucho la idea, el concepto, como no, la Liga de la Justicia, dinosaurio, jajaja. Ja, ja. Pero una vez empezás a leerlo, te das cuenta de que fue eso: fue la Liga de la Justicia, dinosaurio, jajaja, jajaja, ja, Hunt. Porque,
Hunt.
Sí, sí, o sea, deja de ser divertido y el número 3 es inleíble. Le juro que yo lo estaba viendo en la tablet y no. Acercaba a los el arte tratando de ver, discernir bien, che, este personaje, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Pero no.
Está igual.
Sí, no se lograba entender muy bien. Así que, nada, por ese lado lo toqué que bajar. Me sorprende mucho que justamente Daniel Warren Johnson haya puesto el nombre para esto. Y que los animo a leer Dua Powerbomb si no lo leyeron todavía.
Hay una linda reseña en un podcast, amigo. Digo,
Claro. Así que nada, realmente está tremendo. Pero
el amigo Daniel tiene una nena chica, tiene que comprar pañales y eso.
Pero sí, no, sí, tal cual. Pero no, pero este número más que un 5 no se le puede dar. Con eso ya se dice todo.
Vengo con la misma, yo son 5, pero, o sea, araña el 5 porque, bueno, como dijimos, porque es divertida algunas cosas, pero falla en todo el resto.
Yo le voy a dar un 6.
¡Ay, qué bueno que sos!
Me divirtió. Ahora, si lo hubiese pagado, probablemente le estaría dando menos.
Es bueno eso.
Pero le dejo ese 6. Yo creo que si lo hubiesen hecho como un one shot de 60 páginas, hubiesen condensado un poco mejor la idea y se hubiesen preocupado un poco más de hacer algo mejor. Algún editor les dijo, sí, Daniel, vos andás explotando, ahora tomen 6 números, tomen.
Ahora, y después... Magnus, ¿tenés idea cómo anduvo esto?
No, la verdad que no tengo idea, no miré nada. Dado que ya tiene un par de años y no han anunciado una secuela...
Sí tiene secuela, tiene más
Ay, no.
Tiene más volúmenes.
¿Dónde?
No. Sí, ¿no? Creo que sí, a ver.
No, fíjate, si a veces listan como separado la miniserie del TPB y eso, no.
Claro, ver, no, tienen otra.
Perdón, lo que sí tiene es una prometida película animada.
Espera, puta madre.
Eso, ojo.
¿Quién sabe? Puede ser que la película animada la agarre a alguien que sepa escribir un guión y no Juan.
Claro.
Y haga con este concepto haga algo interesante. Aparecieron brevemente en un número de Batman Brave and the Bold hace un par de meses, pero no han vuelto a salir de otro cómic. Mira, la película la escribe Brian Lynch, que es el que escribió la primera película de los Minions. Dos de ellas escribió y escribió La vida secreta de las mascotas.
Ajá.
Así que por ese lado le tengo un poco de fe.
Bueno, ahora bueno, no, efectivamente estaba listada la miniserie, ¿no?
Por eso. Le tengo un poquito de fe, porque el loco ha hecho unas películas animadas divertidas. Y capaz que agarra el concepto y nos da algo mejor que eso. Eso era bueno lo que teníamos para esta reseña.
Precisamente tengo que en Goodreads tiene un promedio de sobre. 360 ratings de 3,15.
Un poquito más. Y es en 5.
Eso es 5, o sea que sería. Es un poco más.
Bueno, sí. Fíjate, yo al primer número le puse 3. Sí. Que es lo que pongo cuando dije lo leí. Lo leí y está bien. O sea, si me enoja le pongo 2. Y no, claro. Va 3. Sí, sí. Que es el tipo lo leí.
No, obviamente esto dijeron que lo adapta a la película por el concepto nada más.
No, sí, es que. Te vuelvo a repetir, el potencial es bárbaro. Vuelvo al póster, la idea de póster. El póster y las tapas alternativas, que no es el contenido de la obra, pero las tapas alternativas. Yo quiero una remera. Quiero una remera que el póster, quiero la sábana y la cortina de baño.
Todo.
Como diseño de remeras, lo dije antes, para mí es hermoso, pero para arte de cómic. La patina un poco.
Bueno, Ian, muchas gracias por acompañarnos y haber leído esta porquería. Prometemos invitarte a leer algo mejor.
Ay, me encanta. De hecho, le disfruto mucho y me divierto mucho con ustedes también. Así que nada, me encantó. Gracias por la invitación.
Contanos qué música, a vos por venir. Contanos qué música elegiste y por qué.
Bueno, me puse a pensar en música de dinosaurios, ¿viste? Me salía... la música de Jurassic Park y no iba a mandarles un instructivo, no iba a mandarles un instrumental.
Ya puse un cover igual al principio, no te preocupes.
¿Cómo?
Ya puse un cover al principio, no te preocupes.
Ah, ok. Ok, el de la flauta.
No sé, todavía no lo busqué, porque no grabé todavía. Voy a buscar un cover de Jurassic Park.
Bueno, así que elegí una canción que es de Diana Ross. Se sorprendió un poco que elija a Diana Ross, me parece.
Sí, pero después me explicaste por qué.
Claro, porque es If We Hold Together, es la canción de la banda de sonido de The Land Before Time. que es la película animada de dinosaurios de Don Bluth, que es claro, de los 88, ¿se acuerdan? Acá...
Pie pequeño, ¿es?
Pie pequeño, sí.
Son como 5 películas. Creo.
Y el Valle no sé cuánto.
¿Sí? La leyenda del Valle Perdido.
Esa.
Después son como 5 películas. Creo.
La canción está escrita por James Horner, que, nada, o sea, sí, Oscar por Titanic, pero bueno, para este podcast de, qué sé yo, Aliens, Apolo 3, sí, Titanic.
Star Wars, no, James Horner.
Es Jim Horner, sí. Buscan.
Fuera de Cannes.
Sí, claro.
Sí. Por supuesto. Karate Kid, Amazing Spider-Man.
Así que nada, me parece que venía bárbaro.
Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar entonces a Diana Ross y luego el final de este programa número 601 con alguna noticia.
perdidos en el éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Llegamos al final del programa número 602 y qué mejor momento para deslizarnos directamente en un 3, 2, 1...
De noticias.
Esta vez faltó Chris, que era cantante y me le metió claro. Mejor onda. Ese, ¿con qué arrancamos?
Arrancamos con doble dosis, porque después de anunciar el regreso de Heavy Metal, la antología de cómics francesa que la inspiró Metal Hurlant lanza su edición en inglés con creadores como Brian Michael Bendis, Matt Fraction, Mark Waid y Peach Momoko, además de material clásico de autores franceses como Moebius y Drulet. La revista original se publicó entre el 64 y el 87 con obras de autores de Richard, como Richard Corben, Alejandro Jodorowsky, Eric Enki Bilal, Bernie Wrightson Manara, entre otros montón de gente. Y en 1987 es cuando Heavy Metal empezó a publicarse en Estados Unidos. O sea, después capaz es más conocido Heavy Metal en algunos lados porque acá no sé si llegó alguna vez una edición de Heavy Metal, pero sale, pero o sea, hay dos películas animadas de Heavy Metal que son
antologías. No, pero además, bueno, Heavy Metal primero que nada era reimpresiones en inglés.
Por eso. De Metal Hurlant
y eran las primeras ediciones de eso, y después empezó a publicar cosas nuevas, por ejemplo, cosas de Corben y eso.
Sí, sí, por eso.
E inspiró Fierro.
Inspiró, bueno, sí, no, acá mamamos, o sea, justamente el cómic nacional argentino mama mucho el cómic europeo, sí, o sea.
Además de eso, mama directamente de eso, pero está, entonces es este. Yo no sé si Fierro es inspirada por Heavy Metal o por Metal Hurlant.
Y es más. Probable que sea Metal Hurlant, porque acá hay mucha más influencia
sí,
europea que gringa.
Pero además siendo que, reediciones de cosas europeas,
es posible.
Y todo en realidad puede ser que haya llegado. Seguro alguien sabe mucho más de la historia de Fierro.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, concretamente, bueno, hubo un segundo volumen de Metal Hurlant que salió entre el 2002 y el 2004, editado por Humanoids y DC Comics, que salió en francés, inglés y español y portugués. Después Humanoid volvió a la carga en 2021 con un tercer volumen de la revista francés, que se publicó hasta el momento 13 números financiados por Kickstarter.
Sigue.
Y sigue todavía. Y bueno, la nueva encarnación también será financiada con Kickstarter y luego será distribuida en kioscos, librerías y demás. Cada número son 272 páginas, el número particular, principalmente material nuevo, más reediciones de historias cortas clásicas de la revista original, algunas nunca antes editadas en inglés. La revista también incluirá artículos y entrevistas a figuras como nombres mayores como William Gibson, Alan Moore, Denis Villeneuve, bueno, y las tapas las hacen gente como modo clásico como Moebius o Enki Bilal y modernos como Peach Momoko.
O sea, reeditan tapas o reutilizan ilustraciones como tapas porque está complicado que Moebius y Enki Bilal hagan una tapa nueva. Peach Momoko, sí. Y una Peach Momoko despegado un poco de lo que la debemos hacer, por ejemplo, es con las que lo conocemos de cosas de Marvel.
Claro, en Marvel es como va a ser todo más cute y ahí es
más cute, sí, acá hay un cosa de body horror de un gato negro saliendo de un cuerpo.
Canalizó su junjito.
Su junjito, sí. En cambio, la etapa de Mobius, que estaba como una de las que se vienen, es metal urbano, heavy metal, en una imagen. Un monstruo, un cazador medio decimonónico inglés, pero con cosas láser y un esclavo alien, digo, es clásico.
Che, igual Enki Bilal sigue vivo, yo no lo matemos.
Enki Bilal sigue vivo, lo voy a matar, pero lo maté. Pobre.
No lo matemos, pobre hombre, todavía. Tiene 73 años, pero sigue vivo.
Sí, está bien. Lamentablemente, el que sí falleció hace unos días, con 85 años, fue el celebrado pintor de fantasía y ciencia ficción, Greg Hildebrand, conocido como parte de el dúo los hermanos Hildebrand con su hermano Tim, que falleció en 2006, y que entre otras cosas ilustraron uno de los pósters más conocidos de Star Wars, calendarios de los trabajos de Tolkien, tarjetas coleccionables de superhéroes, tengo un Marvel Masterpieces entero de ellos y mucho más. Los Hildebrandt eran de Detroit, nacieron con 10 meses de diferencia en el año 39, no eran mellizos, pero sí, casi. Estudiaron en la Meisinger Art School, no Massinger, Meisinger. Recién me di cuenta leyéndolo en voz alta. Y a los 20 años comienzan a pintar profesionalmente en equipo. A fines de los 70 se hacen súper conocidos con los calendarios de Tolkien. Y en el 77 20th Century Fox les encarga el famoso póster de Star Wars para ser usado con el marketing, en el marketing del Reino Unido. Es el póster azul de A New Hope, con Luke, con unos pectorales impresionantes, enarbolando el sable de luz y Darth Vader de fondo y eso. Siguieron trabajando haciendo póster de películas como Clash of the Titans y Barbarella, una novela ilustrada llamada Urshurak, escrita por Jerry Nichols, y una edición ilustrada limitada de The Sword of Shannara, de Terry Brooks. En la década del 80 trabajaron por separado, sobre todo porque esa novela que habían hecho juntos de Urshurak no le fue bien, entonces medio que parece que les pintó lograr separados. Greg hizo tapas para revistas de ciencia ficción como OVNI y Heavy Metal, justamente. Ilustró libros de la trilogía de Merlin de Mary Stuart y ediciones de clásicos como The Wonderful Wizard of Oz, Alice in Wonderland, Aladdin, Robin Hood, Drácula y The Phantom of the Opera. Mientras que Tim hizo tapas para libros como Time of Transference y The Bywhirler y para revistas como Amazing Stories y calendarios de fantasía como para Dungeons and Dragons. Llegados los 90, vuelven a trabajar juntos, producen 3 series de tarjetas coleccionables para Marvel, incluyendo esa que tengo yo, libros y póster varios, tapas para un ómnibus de X-Men 2099 y en un detalle raro, una ocurrencia rara, ilustraron completamente, pintaron completamente una novela gráfica de Superman escrita por Walt Simonson, Superman Last God of Krypton. A principios de los 2000 hicieron una serie de 100 ilustraciones para cartas de Magic de Gade. Cuando Tim fallece en el 2006, Greg sigue laburando, hizo álbumes para tapas de álbumes para bandas como Transiberian Orchestra y Black Sabbath, y tapas para la serie de cómics Star Trek Year 5, y en 2002 colaboró para un libro benéfico de personas desplazadas por la invasión rusa en Ucrania. Estuvo casado con Diana Stankowski en el 63, tuvieron hijos, 2 hijas y un hijo. Diana es la modelo de la princesa Leia del póster, que es notoriamente no es Carrie Fisher, porque no tenían acceso a la película ni a fotos.
Claro.
Luego arte y descripciones. Pero bueno, tuvo otra pareja, desde el 91 estaba con Jan Scrocco, también artista. Se casaron en el 2009 y ahora, luego de varios años con problemas cardíacos, Greg falleció de problemas respiratorios que eran efecto secundario de la medicación cardíaca. Si ustedes no conocen el nombre de los Hildebrandt, saben su guarda, han visto su guarda. Está en todos lados de cosas de fantasía, de ciencia ficción y demás, como les acabamos de narrar. Seguro que lo vieron en algún momento, todo esto, señor. Eran Alex Ross antes de Alex Ross.
Claro.
Bueno, el programa que viene, tenemos un programa de juegos de mesa. Viene Mael a contarnos sobre 2 eventos. Uno que fue hace poco en octubre en Rosario, Cultura de Juego. Y uno que acaba de ser hace un par de días para nosotros, que fue el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa en Mar del Plata. Nos va a contar todo lo que habló, lo que vio y jugó en esos encuentros, alguna nota capaz que nos traiga. Y también nos va a hablar de cómo los cambios en la economía argentina, casi todos para mal, pero que algún efecto positivo pueden llegar a tener con la liberación de importaciones, están permitiendo que se editen juegos locales porque pueden traer material, imprimir cosas afuera y traerlas, etcétera. Va a venir a hablarnos del panorama del juego de mesa en Argentina en este momento, a ver qué nos cuenta más. Bueno, ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento, we'll be right back.
Studio Robota.
Transmisiones para un mundo.